Mira, ahora, una consulta importante para personas que han pasado por esta experiencia. ¿Qué sucede con los jurados y mesas que no cumplen las horas, que se abren, por decir, a las 8 de la mañana y se cierran antes de lo que está establecido? Ejemplo, 3 de la tarde y media. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha denunciado? ¿Existen sanciones para ellos?
Sí. Al margen de los delitos electorales, existen las faltas electorales, ¿no? Que no son excluyentes, ¿no? Podrían concurrir al mismo tiempo como falta y delito, ¿no? Las mesas tienen que tener un funcionamiento de 8 horas por disposición de la ley, ¿no? Entonces, como primera medida, si un acta no funciona las 8 horas, se anula, ¿no? Se anula como primera medida y desde luego que los responsables estarían incurriendo en una falta electoral, y dependiendo del caso podría constituir hasta un delito, ¿no?
Muy bien, importante conocer esos datos. Ahora, en el punto que nos reforzaba Vocal sobre el ejercicio efectivo para el voto, el derecho al voto, ¿hay algunas innovaciones, además de organizar, dirigir, supervisar y proclamar los resultados? También se trata de asegurar el acceso pleno a la información. Ahora, indíquenos de qué manera se tienen estos controles para que se dé mayor seguridad a la población, mayor confianza.
Pero yo podría manifestar de que el proceso electoral la elección es resultado más bien de todo un proceso de organización que debe hacer el órgano electoral, ¿no? Con la participación de capacitadores, notarios, jurados, etcétera. Este personal desarrolla toda una estrategia, todo un plan para que el día de la elección el ciudadano pueda emitir su voto, ¿no? Por otra parte, el ciudadano como tal tiene que llegar al día de la votación con la suficiente información de dos cosas: ¿qué está votando, ¿no? ¿Para qué está votando? Y por otra parte, ¿cuáles son sus derechos y en qué ámbito lo está ejerciendo, ¿no? Con esta información va a ser de que se va a calificar a esta votación como un voto informado, ¿no? Que tenga la suficiente información el ciudadano para el día de la votación, ¿no? Se decía también de que nosotros no solamente el trabajo cumplimos con que se vote y se haga el trabajo de conteo en las mesas y que llegue al tribunal, ¿no? Garantizamos de que el resultado de la mesa esté custodiada para fines de comparación, inclusive con el resultado que va a emerger del Tribunal Electoral Departamental, ¿no? El día de la votación concluye la votación, se hace el conteo y cómputo en la mesa, se elabora el acta por los miembros del jurado y se toma una fotografía, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Se toma una fotografía de la primera copia. El original del acta se va desde luego al Tribunal Electoral para fines de cómputo, y la primera copia es fotografiada en ese momento y es almacenada en un sistema, ¿no? A eso lo llamamos sistema de transmisión rápida y segura de actas nosotros. Y además de que el proceso de llegada del acta desde la mesa hasta el centro de cómputo, que es en el Tribunal Electoral Departamental, está garantizado con resguardo policial, inclusive, y las Fuerzas Armadas también colaboran en esto. Se tienen rutas de traslado ya muy bien definidas, etcétera, de tal manera que no se podría arriesgar un acta donde está el contenido de la votación, ¿no?
Muy importante. Ahora que hemos abordado en este programa el derecho ciudadano al voto, finalmente, Vocal, ¿cuál es la evaluación que usted hace del trabajo del órgano electoral plurinacional en cuanto al ejercicio de la democracia representativa?
La democracia representativa es una de las democracias que tradicionalmente hemos estado practicando y ahora queremos mejorarla, ¿no? Queremos mejorarla, eso es la intención. A ver, yo creo lo que hacía mención, queremos cualificar el voto en la democracia representativa, primero con la capacitación que debe y la información que se debe llegar al ciudadano, ¿no? El ciudadano debe conocer de los derechos políticos que le asiste la ley y suficiente información por parte del órgano electoral respecto al proceso electoral que se está desarrollando, ¿no? Y a los procedimientos que garantizan, ¿no?, que ante una eventualidad vulneración puedan realizarse los reclamos correspondientes. Por otra parte, el padrón electoral debe ser confiable y creemos que es así ahora, ¿no? Nosotros habíamos diseñado una estrategia para la realización de una auditoría, lo hemos aprobado, se ha desarrollado la auditoría electoral, la auditoría al padrón electoral, se han presentado los resultados de la auditoría, donde es de conocimiento público también de que es confiable nuestro padrón electoral. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral está demostrando de que nuestros actos, o como tiene que ser, son absolutamente transparentes, ¿no? De que la información que se cuenta en la página web contiene mayor información, de tal manera de que la ciudadanía tenga seguridad también de los diferentes procesos y procedimientos que aplicamos al interior del órgano electoral, ¿no? Entonces, nosotros creemos de que sí estamos contribuyendo a que haya un mejor desarrollo de las diferentes elecciones. No solamente eso, estamos también en plena implementación de procedimientos para llegar a un ISO electoral, ¿no? Entonces, el esfuerzo yo creo que es permanente y estamos en ese proceso ahora, ¿no?
Hay que agregar también nuevas tareas, ¿no?, que se cumplen diariamente, la observación y acompañamiento de autonomías indígenas, por ejemplo, servicios públicos. ¿Qué puede ampliarnos acerca de este punto?
Sí, también existen, decíamos, otras formas de democracia, ¿no? La democracia comunitaria, por ejemplo, a la que participamos, las consultas previas, por ejemplo, que en mayor cantidad se presentan en La Paz, en Oru, en Potosí, Cochabamba. Estamos con una tarea de acompañamiento también en esos procesos para garantizar que esos procesos también se desarrollen en el marco de cumplimiento de la norma que exigen, ¿no?
Muy bien, una excelente evaluación la que ha realizado el vocal Ildefonso Mamani. Y hay que acotar que comentaristas, investigadores, especialistas coinciden en que el mayor mérito de esta sala plena es su política de transparencia institucional y haber optimizado todos los procedimientos electorales, sobre todo el nuevo sistema de transmisión de resultados preliminares. Los resultados de una transformación institucional son evidentes y son para resaltarlos, vocal.
Sí, yo creo que este sistema de transmisión rápida y segura de actas permite uno garantizar que las actas van a llegar con ese contenido desde el centro de votación hasta el centro de cómputo, ¿no? Entonces, para eso nosotros ya lo tenemos digitalizado y es una garantía de hecho, ¿no? Eso también hace a la transparencia, ¿no? Y creemos que es un mecanismo que optimiza simplemente el proceso, ¿no?
Bueno, gracias amigos, hemos tenido algo muy importante. ¿Qué se puede, para concluir este programa, ha sido el quinto y hemos hablado de derecho ciudadano al voto, terminamos esta entrevista con nuestro invitado, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Ildefonso Mamani? ¿Qué conclusión da usted finalmente, opiniones finales acerca de este punto abordado hoy, derecho ciudadano al voto?
Sí, en la medida en que el ciudadano tenga mayor información respecto a los derechos, por una parte, derechos civiles y políticos, por otra, información respecto a los procesos electorales, entonces el ciudadano es el que va a ir a ejercer un voto, con su voto, el derecho a voto, con la mayor información. Eso va a cualificar de sobremanera a nuestra democracia representativa. Y por otra, de que tenga el ciudadano la certeza de que los resultados del cómputo en la mesa y en el cómputo oficial van a reflejar esa voluntad, ¿no?, de la emisión del voto. Entonces, con estos elementos vamos a cualificar nuestra democracia representativa, ¿no?
Gracias, vocal Ildefonso Mamani. Amigos, se ha concluido este quinto programa del órgano electoral plurinacional, un espacio para informar a la ciudadanía.
Órgano electoral plurinacional, democracias en ejercicio.